revelaciones de los abusos cometidos por el sacerdote Pica.
Ha pasado un año desde que se conocieron las revelaciones del diario del padre Alfonso Pedrajas, quien confesó haber cometido varios abusos sexuales en contra de jóvenes estudiantes del colegio.
Por ser autores y encubridores del sacerdote llamado Pica Pedrajas, Alfonso Pedrajas Moreno. Es una alegría y un dolor.
Para nosotros la imputación de esos dos exprovinciales es muy importante para que la Compañía de Jesús realmente asuma la responsabilidad institucional.
Solo en una fecha tan tardía como a mediados de los años 80 del siglo pasado, empezaron a aflorar casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica.
Y analizando todo el tema de los abusos una vez más, pues hemos manifestado el sentir de todos los obispos de dolor por el daño causado por algunos miembros de la Iglesia.
No hemos solo sido víctimas de abuso sexual en su momento cuando éramos niños, sino hemos sido víctimas de una estructura de poder institucional que ha permitido un abuso sistemático durante décadas.
A vivir, que son dos días.
Set into the sun. He held my hand on the interstate. It's been a while since I felt this way. I bet too soon. I bet on you. Not this time, not again. It hit the heart. I saw it there, and what a lie, and what a game. I doused it all in gasoline. I went home, and you went up in flames. And I won't be blamed. And I won't be there. I won't be there. Everywhere. God knows I do.
A little man. Hace siete años que los compañeros de El País comenzaron a investigar los abusos y la pederastia en el seno de la Iglesia Católica Española, y desde entonces el periódico ha destapado más de 700 casos recogidos en 5 informes que han entregado además a la Conferencia Episcopal Española, al Vaticano, al Defensor del Pueblo en esta última institución. De hecho, se estimó hace 2 años que las víctimas de pederastia en la Iglesia Española ascienden a 440.000 personas, con la mayor parte de esos casos prescritos. La mirada estará puesta en la voluntad de la política para indemnizar a las víctimas. Como saben los oyentes de este programa, de Vivir, uno de los periodistas al frente de esa investigación ha sido nuestro compañero Íñigo Domínguez, que sigue en Roma. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Claro, uno de los problemas y de los aspectos más complicados de vuestro trabajo de verificación es el hecho de que el periódico desde bien pronto puso a disposición de los lectores un buzón de denuncia para España, más adelante otro para Latinoamérica. Siguen llegando, ¿no?
Sí, siguen llegando casi cada día, y el trabajo sigue porque los demás no hacen su trabajo, básicamente. Claro. Es decir, que nosotros podríamos cerrar esa ventanilla el día que los demás, que las instituciones, pues tanto la Iglesia como el Estado, pues hicieran lo que tienen que hacer, que han hecho muy poco. Han cambiado algunas cosas que cuando empezamos con esto no creíamos llegar a ver, pero bueno, ya el Congreso aprobó por unanimidad encargar al Defensor del Pueblo un informe que publicó hace 2 años, que por fin puso cifras oficiales a esto. La Iglesia se empezó a mover, a pesar de que, bueno, el actual presidente de la Conferencia Episcopal hace 3-4 años, cuando le preguntabas en rueda de prensa, decía que en España había 0 casos o muy pocos, ¿no? Nosotros cuando empezamos en 2018, la primera radiografía que hicimos de cuántos casos se conocían, pues en las hemerotecas, en los periódicos, sentencias judiciales, preguntamos a todas las diócesis, casi ninguna contestó, había 34 que... oficialmente se supieran, ¿no? Y bueno, con el trabajo que hemos hecho desde entonces, con bueno, estos los 5 informes que hemos entregado, con más de 700 testimonios, ¿no? Y luego la base de datos que creamos en abril de 2021 para poner cifras a esto, porque uno de los problemas era que no hay cifras y lo que no hay cifras no existe, ¿no? Y es que nadie las da porque las ocultan. Entonces, en la única base de datos que hay, que seguimos actualizando, pues ahora mismo hay 1.562 acusados y más de 2.900 víctimas, ¿no? Pero esto es la punta del iceberg porque, bueno, es una mole que nos a mi compañero Julio Núñez y a mí, que hemos sido los que hemos estado desde el principio y hasta el final, y en medio ha ido pasando más gente, pero él y yo hemos sido los que hemos estado siempre. Es una mole que nos ha aplastado en muchos momentos, ¿no? Por las historias que tienes que oír, por lo duro que es, por lo difícil que es publicar cada caso, por lo que tiene también de estrategia, de pensar cómo hacer las cosas, y sobre todo lo peor, lo más difícil, no decepcionar a las víctimas y a las personas que te confían sus historias, que esperan algo de ti que nadie ha hecho, que es que se sepa la verdad, porque es lo que quieren, ¿no? Que se sepa la verdad. Y esa mole a veces nos ha aplastado hasta el punto de que, bueno, por ejemplo, pasados siete años ya, como dices, hay 1.000 historias increíbles y todo esto quizá nos falta una perspectiva de contar toda la historia, ¿no? Porque, claro, hemos ido publicando cientos de artículos y casos, pero lo que no hemos podido publicar, lo que no damos abasto y luego a veces lo que no entra y lo que ha sido toda la historia de esta investigación, ¿no? Varias veces nos hemos planteado escribir esto, contarlo, pero es que es una cosa que nos sobrepasa y a veces, bueno, sobre todo que también nos ha afectado, ¿no? Claro. Como personas, porque cualquiera que se acerca a este tema le transforma. Los que empezamos en esto ya no somos las mismas personas, ¿no? Tiene algo muy diabólico metido dentro, como cualquiera sabe. De hecho, la prueba es que nadie quiere saber nada de este tema. Nadie. O sea, solo el que está obligado. De hecho, la misma política, solo cuando se ha visto obligado a actuar, ha actuado y luego ha pasado porque este gobierno hace 2 años dijo que iba a hacer un plan y no sé qué, y no sabemos nada de ese plan, no ha vuelto a hablar del tema, ¿no? Entonces, el hecho de que Julio haya conseguido al menos contar un trocito de esta historia, pero una historia que tiene todo, porque es increíble la historia y ahí están todas las cosas con las que nos hemos ido encontrando, ¿no? Y sobre todo hay algo ahí que es una de las principales sensaciones que uno tiene con esto, que te afecta, que es, bueno, uno piensa que, bueno, el mundo hay gente buena, hay gente mala, puede ser la vida puede ser una mierda, pero también es maravillosa, y bueno, uno va tirando así, pero cuando te enfrentas con estas historias, ves que hay gente malvada en el mundo, pero hay mucha gente malvada. Y que muchas veces además se salen con la suya, nadie les pilla y se mueren. Es decir, que el mal triunfa, ¿no? Esto es demoledor como idea, ¿no? Y esta idea te afecta también, ¿no? Porque un poco mina tu fe en los hombres, en la vida, ¿no?
En la humanidad.
Claro, porque es que realmente hay auténticos hijos de puta que nos rodean, perdón por la expresión, ¿no? Mm. Y que son protegidos, amparados hasta hoy. La Iglesia les sigue protegiendo y sigue sin decir la verdad de lo que sabe, ¿no? Porque esto es lo que falta, que se sepa la verdad. Y en esta pelea estamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, al menos hay un trozo, una historia muy concreta que ahora Julio ha podido contar.
Julio es Julio Núñez, compañero del País. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Que suscribes al 100% todo lo que decía Íñigo, lo estábamos hablando antes fuera de micrófono, ¿no?
Sí, yo creo que el problema de la historia es que contar la verdad siempre es muy escurridiza para un periodista. Cuesta, hay siempre muchas barreras y siempre cuando publicas una verdad te das cuenta de que hay todavía mucha oscuridad, ¿no? Y sobre todo cuando en ese proceso para contar la verdad hay una mochila que se te va cargando de piedras, en el que pierdes la fe, en el que sientes incluso que el resto de gente no quiere, ¿no? Que esa verdad se sepa. A veces hay gente, como dice Íñigo, verdaderos hijos de puta, que no quiere que se sepan, pero te desespera mucho que haya gente que no sean malos, simplemente que miran para otro lado, ¿no? Uh-huh. Eso quizás es lo más duro. Y pierdes la fe, pero siempre debe de haber una pequeña llama, ¿no? Porque hay gente que nos ha escrito y quizá con la fe no solamente de contar su verdad, ¿no? Sino contar la verdad general. Y cuando la gente tiene fe en un periódico o en alguien, quizás eso es lo que nos ayuda a seguir adelante, ¿no?
La verdad es que es un trabajo inmenso, como decía Íñigo, yo lo sé, porque además las horas que se ha quitado de su propio descanso Íñigo en esto, y me ha hablado mucho de ti también, pero en algún momento a lo mejor habréis tenido la sensación o la tentación de que ha llegado el momento de apartaros de una historia que además os afecta personalmente, pero eso se contrapone con la impresión, y esta es una impresión personal, de que si no lo hacéis vosotros no lo va a hacer nadie. ¿A qué ventanilla llaman estos?
Sí, de hecho, hablaba el otro día con un compañero, con Íñigo hablo todas las semanas, ¿no? Yo siempre me replanteo dejarlo, ¿no? O incluso te replanteas si fueses atrás y lo volverías a hacer, ¿no? Al final encuentras la fuerza porque hay gente detrás. Es que yo creo que Íñigo lo cuenta muchas veces. El problema que hay en las instituciones es que se nota que no han hablado con una víctima. O sea, es que no hablamos de números, hablamos de gente, de historias, verdaderos infiernos, ¿no? Y están ahí. Y el problema es que si no lo hace alguien, ¿quién lo va a hacer, no?
Queríamos fijarnos en una de esas historias que tú acabas de publicar en forma de libro. Se llama Padre Pica, cartografía de un abusador en la iglesia. Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos quién fue el Padre Pica y cómo te tropiezas con esta historia.
Bueno, el padre Pica fue un misionero jesuita que nació en Valencia, pero a muy temprana edad, a los 18 años, se fue a Bolivia, ¿no? Y la historia comenzó yo llegué a él hace varios años, en 2022, en ese correo, ¿no?, del que hablabais, Íñigo, y tú, ese buzón, llegó un mail de una persona que se llamaba Fernando, en el que necesitaba hablar con nosotros. No era una víctima, nos avisaba, sino que era el sobrino de un abusador, y nos contó una historia alucinante. Estaba haciendo limpieza en casa, sus padres habían muerto, necesitaba alquilarla, y en el trastero se encontró un diario, el diario de su tío. El diario narraba su vida desde los años 60 hasta el 2009, cuando fallece allí en Bolivia, su historia como misionero. La sorpresa es que en ese diario admite que abusó de 85 niños a lo largo de toda su carrera allí, pero también narra cómo sus superiores lo encubrieron. Él les pedía ayuda, quería frenar aquello, y se ve claramente cómo pasan los años y cómo lo van tapando, cómo lo van encubriendo.
Esa es la primera vez que tropezáis con una crónica en primera persona de un abusador, supongo.
Sí, claro, de un abusador, y también de cómo se gestionaba desde dentro todo. De hecho, es muy interesante porque es una vida entera. De hecho, cuando está ya Spotlight, antes hablábamos tú y yo de eso, él en su diario...
La película sobre los casos de Massachusetts.
Eso es, sí, en Boston, ¿no? Ah. Él habla de lo que publica, por ejemplo, El País sobre ese caso. Tiene miedo. Dice, me atormenta, voy a pedir que me trasladen a España.
Que tiene miedo que le pillen.
De que le pillen. Y habla con sus superiores para que lo trasladen de Bolivia a España un año, etcétera, ¿no? Claro, es alucinante, porque hasta ese momento nosotros habíamos hablado con víctimas, habíamos tenido acceso a algunas cartas, pero no a ese testimonio. El caso que, al acceder a ese diario, a trabajar en él, varios meses hablando con víctimas, con amigos de él, o sea, también cambiaba mucho, porque ya no solamente hablabas con víctimas y con la gente de alrededor de las víctimas, sino con la gente, la familia de un abusador. Cuando se publica él en 2023 el reportaje, también sucede algo inesperado, y es que hay un terremoto en Bolivia. El presidente del gobierno de Bolivia sale, se abre una investigación en todas las sedes de los jesuitas, entra la policía. Claro, en sus archivos, y saca documentos hasta ese momento inéditos, porque en España, para los oyentes, la policía o las autoridades no pueden entrar en los archivos porque están protegidos por los acuerdos de la Santa Sede. En Bolivia no. Yo viajo allí y empezamos a encontrarnos que salen más casos que Íñigo y yo habíamos publicado años antes y que los jesuitas nos habían negado que tenían noticia de aquello. Pero claro, con esos nuevos documentos que salen, nos damos cuenta que nos engañaron. Había cartas desde los años 50 en el que se ve cómo en Bolivia, en España y también desde la Curia de Roma los movían. Cómo sabían que iban a estar en contacto con menores. Incluso también, de manera inédita, por primera vez aparece una carta confidencial, con el típico sello confidencial, de la curia, la curia general en Roma, para que la gente lo sepa, es, digamos, el superior, el jefazo de los jesuitas, daba instrucciones de lo que tenían que hacer si había un jesuita que abusaba. Y hay una frase demoledora que dice, hay que tener cuidado porque esto puede causar grandes pérdidas económicas, dependiendo del país, para la orden, y también el escándalo. En fin, o sea...
¿Y cuál era el procedimiento de para encubrir estos casos?
Pues en el momento en el que, de una manera muy incipiente, podían ver que esta persona podía tener... No lo citan como un delito, sino como un pecado, ¿no? Sí. Para ellos lo que les preocupaba es que ellos lo consideraban como un acto de homosexualidad, una cosa que es aberrante, ¿no? No poder separar, ¿no? Una cosa que es totalmente normal y sana una relación con una persona a la que amas, con abusar a un menor, ¿no? Entonces, si eso ocurría en los novicios, las primeras personas que accedían a la orden, pues lo mejor era echarlos. Normalmente, o así decía el documento, eso no pasaba, con lo cual lo mejor era trasladarlo o intentar de alguna manera mandarlo a un sitio donde no hubiese el escándalo, pero por ninguna manera había que denunciar a las autoridades. Y luego también hay cartas en las que te hablan de casos de cómo pagan a las víctimas, hablan denuncias de cómo hay incluso jesuitas que escriben a su superior y le dice: me has mandado a un abusador, o te lo llevas o me voy de aquí, ¿no? O sea, hay una cierta resistencia, pero por encima de todo aparecen nombres como el caso de Luis To, que nosotros habíamos publicado en el año 2018, en ese comienzo que tú citabas, y que aparecían en este caso, ¿no?, del padre Pica, y revelaba cómo también incluso nos engañaron, porque en esos documentos que también requisó la policía estaban el cruce de correos que mantuvo Íñigo, por ejemplo, con un provincial, ¿no? Y veía, estuvo en contacto con menores. Y luego aparece nuestro email que dice: nunca estuvo en contacto con menores.
¡Ay, qué fuerte! ¿Cómo narraba en el diario sus propios pecados?
Él, en ningún momento, a diferencia de otro diario que llegó más tarde, ¿no?, nunca describe cómo abusa de los menores. Él habla como de caídas, él habla como de pecado. Él lo cita con mucho arrepentimiento, ¿no? Ahí está claro que habla de abusos, porque hay frases como: el peor error de mi vida es la pederastia, ¿no? Él digamos que lo dice como verdaderos descuidos y demás. Claro, esto cambia totalmente cuando hablas con víctimas, ¿no? Hemos podido hablar con una treintena de ellas y claro, es verdaderamente aterrador. Incluso los informes psicológicos que se le han realizado a estas víctimas recientemente te revelan que estamos hablando de una persona que por las noches iba al... digamos, los abusos ocurrieron en un colegio que se llamaba el Juan 23, que era un internado donde iba niños pobres, pero con aptitudes, y dormían allí. Él se recorría a toda Bolivia, a zonas de las minas, zonas muy pobres, y dormían allí. Era un colegio de élite. Él incluso creó un sistema, como entre comillas, democrático, donde los chavales tenían su propio gobierno y demás, y dormían juntos, ¿no? Entonces él iba por las noches, se los llevaba a su habitación y les violaba. A algunos le abusaba, a otros, bueno, a unos relatos que son terroríficos, en el que les pegaba, era sexo violento y demás. Y nada, y así pasó desde el año 70, que hay constancia de los primeros abusos, hasta comienzo del año 2002-2003, que es cuando le detectan un cáncer y le castran, ¿no? De hecho, hay un momento en el diario en el que dice: por fin Dios ha respondido a mis oraciones y tengo cáncer y me van a castrar, ¿no? Ya no podré hacer, pues eso, no podré tener ese tipo de pecados.
¿Conseguisteis hablar con alguno de los encubridores que figuraban en el diario?
Sí, conseguí hablar con uno de ellos, Marcos Recolons, que no me lo negó. Me dijo que todo lo que había hablado con Pica era una cosa entre ellos dos. Es interesante porque este Marcos Recolons fue superior, pero luego llegó al Vaticano como número dos de la curia. Aparte de eso, también tuve acceso a la instrucción judicial, al intercambio de WhatsApps que tuvieron cuando se publicó el reportaje, ¿no? Y te das cuenta cómo sabían todo esto. Y cómo incluso hay un grupo de antiguos jesuitas en el que hay uno que echa la bronca, ¿no?, diciendo: esto lo sabíamos, se encubrió, etcétera, ¿no?
Hay algo aquí que yo siempre pienso que en este caso es muy claro, ¿no? El sobrino de esta persona encuentra este diario en el desván haciendo limpieza, que además tampoco era evidente porque ponía algo así como la historia o mi historia, ¿no, Julio? Sí. Y tampoco lo lee en ese momento. Es como había papelotes, cosas, yo qué sé. Podía haberlo tirado perfectamente y nunca jamás lo hubiéramos sabido, ¿no? Ni él. creo que fue, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Julio, que llega la pandemia, entonces está en casa aburrido y, bueno, pues al final coge esto y se empieza a leer pensando que, bueno, que era la vida de su tío misionero, no sé, ¿no? Y ahí descubre todo.
Sí, sí.
Y aún así podía no haber decidido no hacer nada. Pero no, al final decide escribirnos. Con lo cual, es toda una concatenación de hechos, casualidades, que hace que la verdad salga a la luz, que es muy misterioso. Porque al final esta es una historia que podíamos no haber sabido nada. Y en cada persona que nos escribe hay eso. Es decir, alguien que sabe algo que le pasó o que conoce algo que pasó, sabe el trabajo que hacemos, sabe que El País tiene un correo electrónico, abusos@elpais.es, y piensa si un día escribe, no escribe, combate consigo mismo, le da miedo, no sabe si sirve para algo, etc. A lo mejor pasan años. Y un día va y decide escribir. Y ese día a lo mejor descubres una historia increíble que tiene decenas de abusos, que saca a la luz un caso oculto, ¿no? Pero esa misma persona podía decidir no escribir y jamás lo sabremos. Y de hecho hay mucha gente que no nos escribe, la mayoría de gente que la ha pasado no nos escribe, solo vemos la punta del iceberg, ¿no? En este caso, sí. Pero ¿cuántos no hay, no? Y precisamente luego eso, es que la propia Iglesia no colabora en esto, es decir, hacen lo posible para que se sepa lo menos posible. Es decir, casi siempre las medidas que toma la Iglesia, la razón que tiene es hacer como que hace, pero no hacer efectivamente. Porque hacer efectivamente es muy claro, hay que decir la verdad, pero claro, la verdad es destructiva, no quieren atravesar eso. Entonces eligen o el silencio para no tener que mentir, o a veces mienten de todas maneras, descaradamente, sí, como en este caso, pero la verdad no la pueden decir. Y de hecho no la dicen, ¿no? Porque a veces cuando hacen estos informes o estas pseudo investigaciones, hay algo muy claro. En Estados Unidos se ve cuando, que bueno, es un ejemplo en eso, las diócesis cuando empezaron con la tolerancia cero, empezaron a mirar archivos, hacerlo público, listados de los casos que conocían con año de los hechos, lugar de los hechos y nombre o inicial de los acusados, que es lo que hay en nuestra base de datos. Claro, eso tiene un efecto expansivo, que es cada vez que nosotros publicamos listados de estos, si a alguien le ha pasado algo, inmediatamente va a buscar su parroquia, su colegio y ve, ¿no? Año tal, parroquia no sé qué, iniciales JLF, y sabe, dice, ah, mira, alguien ha hablado, el mismo que abusó de mí ha hablado, yo voy a hablar también. Eso, o sea, por cada caso que publicamos siempre salen después muchos más, ¿no? De hecho, con Julio siempre, desde el principio decíamos una frase que ya se quedó, que es que cada vez que publicábamos un artículo por la noche decíamos, bueno, llegarán más casos, como diciendo, bueno, seguramente alguien nos escribirá, bueno, llegarán más casos, siempre han llegado, siempre están llegando, todavía hoy llegan, ¿no? Entonces, la verdad va saliendo de la luz lentamente, pero esto es un trabajo para años, décadas, sobre todo porque no lo hace casi nadie. En España somos nosotros, algún medio concreto, incluso algún medio local muy valiente, pero la mayoría de los medios...
Y algunos medios que trabajan en contra, digamos.
Bueno, por supuesto, pero en esto estamos bastante solos. Y ocurre algo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Sacamos un caso, no sé, en Cáceres, en Vigo, en Cádiz, y ves que al día siguiente no ocurre nada. O sea, no hay ningún eco. O sea, sabes que ha ocurrido, todo el mundo habla de eso, tienes amigos, se nos habla de otra cosa, pero es todo subterráneo, ¿no? Los medios locales no se hacen eco, nadie habla, el obispado, la orden se calla, el colegio tal no hace nada, todo sigue en sordina. Entonces, esto también ocurre, paradójicamente, con Bolivia, por ejemplo, ¿no? En Bolivia nadie habla de esto, nadie hace nada, los medios no dicen, la Iglesia tiene mucho poder. Aquí nosotros lo hemos hecho estallar, pero igual que tenemos que hacerlo estallar en Cuenca, lo tenemos que hacer estallar en Bolivia o en otros países, ¿no? Y de hecho, tenemos otro equipo para América Latina con esto, pero claro, imagínate, es un continente entero, ¿no? Claro. Y la mayoría de los medios esto no lo abordan. Y es así. Y no hay otra manera, ¿eh?, que de que salga la luz.
¿Qué fue del padre Pica?
Pues el padre Pica falleció en el año 2009 de cáncer. Los años antes, después de la castración que él llama, él era homosexual, aceptó su homosexualidad y tuvo una pareja. La pareja sabía algo, se lo confesó, y durante su último viaje a un balneario donde se escapaban, ella intuía su muerte y le pidió que por favor, cuando se muriese, accediese a su computadora donde estaba escribiendo el diario. No quería que nadie lo tuviese, ¿no?
Ah, para borrarlo.
Claro. De hecho, hablaba Íñigo, ¿no?, de las casualidades. Esta pareja suya que accedió al diario unos años después fue la que lo envió a España, a un hermano de Pica, ¿no?, que no llegó a leerlo. que es el padre de Fernando, ¿no? Entonces son casualidades. Y cuando Fernando lo tiene, también como dice Íñigo, Fernando pidió, primero se comunicó con la orden allí, escribió a varios medios también, intentó localizar a la víctima y ya escribió al país como tantas otras víctimas porque ya no encontraba otra solución. Nos llegan muchas víctimas que he ido a la iglesia y no me han atendido, o llevo 2 años, 3 años, 4 años y no me dan una reparación, o me he dado cuenta que decían que sí que era víctima y que habían apartado a mi abusador y me he encontrado que sigue dando misa, ¿no? Y digamos que eso también está en el libro, ¿no? Una cosa que sucede mucho, y el padre Pica murió con honores, le hicieron homenajes. En el diario, de hecho, él dice que se siente un hipócrita, ¿no? Por eso, uno de ellos, por cierto, también lo suspenden porque hay una persona que va a la orden y dice, esta persona abusó de mí, y lo suspenden. Todo esto lo relata, ¿no?, en el diario, y en el libro de Padre Pica aparece. Pero, como decía Íñigo, muchos mueren, y mueren con honores, con nombres de calles, y la Iglesia, incluso sabiendo lo que ha pasado, sigue manteniendo, ¿no?
El libro con esta historia se llama Padre Pica, cartografía de un abusador en la iglesia. Julio Núñez Montaña lo ha publicado en la editorial Debate y está ya a la venta. Julio, gracias por la historia y no os desaniméis. Esto os lo digo como...
No, aquí no nos cansamos, si nos cansamos. No.
Claro,
juegan a eso, a que te canses.
Claro. Pues no os vais a cansar. Gracias por venir, Julio.
Gracias, gracias. Hasta luego. A vosotros.
Íñigo, quédate, que ahora hablamos de otras cosas. Venga.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.